tardes. Es miércoles 21 de agosto de 2024. Son la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Como siempre aquí en Radio Duna y como casi siempre con la compañía estelar de Josefina.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Muy bien.
¿Estás muy bien? Yo estoy muy bien también.
¿Eran menos empleos de lo que...?
Mucho menos.
Bastante menos.
O sea, cantidades de menos.
30% menos.
Pero a mí lo que me llama la atención, bueno, lo hemos conversado tantas veces, es cómo una noticia un día puede ser percibido como el fin de los días, el fin de los mundos, y después la misma noticia, pero peor, es recibida como algo bueno, como algo quizás positivo. O sea, esta misma noticia de la caída de los payrolls supuso un lunes negro espantoso.
No, pero fue por él.
No, pero tuvo que... Sí.
Tuvo que ver.
Tuvo bastante que ver.
Fue antes, ¿te acuerdas? Que fue un poquito antes.
Fue el viernes.
El viernes.
Ya, pues el viernes empezó el drama.
Recession fear.
Y claro, el recession fear.
¿Cómo olvidarlo?
Y esto era el fin del mundo. Y caía Japón y caían todo.
Increíble como algo que en ese minuto parecía una broma, después se transformó en una broma con harto contenido.
Después
de la caída de Japón.
Bueno, y claro, y resulta que fue espantoso y cayeron los índices. Estábamos todos muy preocupados, que duró poco la preocupación. Y hoy esa misma noticia, pero peor.
Peor.
Porque son 800.000 empleos menos de lo que se pensaba.
En el periodo anual.
Sí, en el periodo anual, sí. Pero igual eran menos en el...
Claro, eran menos.
Ahora es una buena noticia porque apura y fortalece la decisión de Jerome Powell de bajar la
recordémosle
tasa.
A la gente que este es... Es una noticia como de tercera derivada. O sea,
además,
como que en general no debiese mover mucho nada, pero bueno. El Departamento de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Labor Department,
yes,
presenta su cifra de non-farm
payrolls.
Y un poco de tiempo después, como 15 días después, presenta la revisión de su...
Acá en Chile también se hace.
Fuimos equivocados, bien.
Lo hicimos un poco rápido, porque efectivamente estos datos se entregan al mes siguiente. Entonces, sí.
¿Y por qué es relevante en este caso? Porque entre medio de esas dos cifras, la Fed anunció su decisión de política monetaria de la última que conocimos.
Claro.
Jerome. Habló.
Y entre medio tuvimos ese lunes espantoso.
Lunes espantoso.
Y el recession fear y todas esas cosas.
Entonces, la cosa, lo que pasó hoy día es que el Departamento de Trabajo dijo que en realidad había sido peor a la cifra de.
Pero que ahora eso era bueno.
Y el mercado lo tomó como una gran cosa.
Es que, sinceramente, yo me pregunto si en la antigüedad esto habría sido igual o este es una. Tiene que ver esta.
No,
nunca tan antiguo. Estoy hablando del año 70, 60, 80. Si quizás, a veces pienso yo que tiene mucho que ver con la instantaneidad de los datos, de las tomas de decisiones, mucho que ver con esta cultura red social que es un poco histérica, porque si no nos explica la verdad, estos vaivenes, que muchas veces son mucho más que vaivenes, muchas veces son pequeños sismos diarios o semanales que... Claro, que finalmente terminan perjudicando también, yo creo, la credibilidad de la toma de decisiones.
Yo creo que nos empezamos a acostumbrar a un mundo que es un poquito histérico, hiperkinético, le llamaría yo, para arriba y para abajo. Pero
es que es poco real, pues, Fernando, porque una cosa es el nerviosismo instantáneo, lo que me parece mal. Yo creo que se pierde un poco la racionalidad en la toma de las decisiones y creo que estamos demasiado cortoplacistas y mirando el minuto a minuto, y finalmente eso muchas veces te impide ver un horizonte más lejano y que finalmente se adecua más a la realidad de lo que son las cosas.
Sí, puede ser. Oye, bueno, en nuestro país se está viendo el proceso de formalización del abogado Luis Hermosilla y sus colegas, Leonarda Villalobos.
Sí, Leonardo sería ¿alguno? Colega, claro, mirado desde ese punto de vista, sí.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para estos tres personajes, pero yo al menos no he conocido.
Sí, hemos sabido un poco. Mira, todavía no se sabe respecto a Leonarda y Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla, pero sí se sabe que se decretó la medida cautelar de arraigo nacional y arresto total para los funcionarios públicos. ¿Cuáles son los funcionarios públicos involucrados? Renato Poblet Robles, de la Tesorería General de la República, y Patricio Mejía, del Servicio de Impuestos Internos.
Ya, pero todavía no llegamos a qué pasa con el señor
No,
Mosilla,
eso todavía no sabemos. Recordar que la señora Villalobos y el señor Hermosilla tienen más más delitos sobre sus hombros que responder. Tienen además de del tema, tienen el tema de soborno, cohecho, delitos tributarios y lavado de activos.
Sí,
los
que
otros
se aclarezca,
serían solamente los receptores del cohecho.
Que se esclarezca luego este caso que tanto daño ha hecho. Bueno, que la justicia actúe, ¿eh? Es mi interés al menos. Hoy estamos viendo la semana de Jackson. La semana de la Convención Demócrata. Sí. Hoy día habla el vicepresidente, cuyo nombre creo que es Tim Walz.
Tim Walz. Sí.
Ayer habló Barack y Michelle.
No los oí, fíjate, no alcancé. ¿Estuvo buenísimo?
Lo que pasa es que, no, independiente del fondo, que eso sí, cada uno tendrá su opinión, pero el nivel de la capacidad de
oratoria,
el show, digamos.
El carisma de esa pareja,
es un
impresionante.
La política como show, ¿no? Todo esto.
Sí, absolutamente. Claro. Absolutamente. Y como, yo creo que Obama.
Un recital de música.
¿Tú? Obama y Michelle fueron de los primeros en entenderlo.
¿Viste a todo esto? Porque toda esta convención es para que los delegados de cada estado emitan su voto y
pues
elijan.
Pues que
a
ya emitieron por lo demás.
Claro, que ya emitieron.
Virtualmente.
Pero, ¿viste cómo lo estaban emitiendo en vivo? Había un DJ que ponía una canción por cada estado,
no,
y iban pasando los estados.
Son fantásticos.
Y,
no, y con unas luces. Y viste el escenario que da unas vueltas. Es realmente muy gringo style.
Muy gringo. Sí. Muy gringo, sí. Sí. Ya, oye, vamos con Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI, si te parece.
No, aún no.
No todavía, no. Lo estamos buscando.
Lo que pasa es que
yo estaba interesado en saber cómo habían reaccionado los mercados, porque el dólar en Chile se cayó firme, ¿ah?
¿Eh? Sí, subió bastante el cobre, sí.
Me gustaría saber si esto es una cosa que es de todos los tipos de activos, o es una cosa focalizada en el tipo de cambio y enfocalizada en el tipo de cambio en nuestro país.
Sí, yo creo que puede tener algo que ver en la fuerte alza del cobre. Ya nos dirá Juan Carlos si está en lo correcto o no, pero el cobre está subiendo en este momento un 1,87, casi un 1,9%, es mucho.
Está bueno eso, ¿eh?
Muy bueno, está en este momento, te voy a decir, en 4,23.
Celebran
todos los mineros.
Y los números también.
Celebramos todo.
Ya, ahora sí, Richo, no. Por Dios, ya. No, todavía no, ya. No está todavía.
Oye, ¿viste?
¿Qué es lo que me
No.
Que me
hace Hugo, oye, este...
ya, espera, es que tenemos a Juan Carlos Larregur. Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI. ¿Cómo está la cosa este día, miércoles 21 de agosto? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos.
Hola, Josefina. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
Muy bien.
En realidad está bastante lento el mercado. Hoy día, un ratito más, se publican las minutas de la Fed, la última reunión, las dos. Pero en realidad todo está puesto, los ojos están puestos en lo que diga Jerome Powell el viernes a las 10, digamos, en Jackson Hole. Ustedes hablaron recién ahí de este dato que se publicó hoy día, que habitualmente no tiene ninguna importancia, que es de la creación de empleos del año pasado, revisada. Y en realidad, bueno, todo lo que dijeron ahí ustedes, claro, es curioso cómo el mercado, para la gente del mercado, un dato es importante un día y al día siguiente es totalmente relevante, sea peor o mejor, digamos. Lo que sí es que si bien se fue 818.000 puestos de trabajo menos que se crearon respecto de lo que se estuvimos trabajando todo el año pasado, sí ya había un estimado de Goldman Sachs de que se espera algo entre 600.000 y 1.000.000 de puestos de trabajo menos. O sea, salió de alguna manera dentro de lo esperado, pero no deja de ser importante que en realidad el año pasado trabajamos con que todos los meses se crearon 218.000 puestos de trabajo y solamente se crearon 150.000, o sea, un 31% menos. Así que, y lo otro que fue curioso de ese dato es que ese dato se publicaba a las 10 y a las 10 y media y no salía. eso yo creo que...
¿Había cierto nerviosismo, dirías tú, al respecto de con esa demora?
Mira, yo que estoy en Twitter en todo el rato, uno espera que por lo menos el dato salga a la hora que salga.
Claro.
Que sea como sea, y empiezan los rumores de que se filtró algo, pero no habían... Para lo que pasó después en el mercado no pasó nada. Así que el mercado está, y también lo que decían ustedes recién, a propósito de qué datos son importantes y qué datos no, y cuál es el mercado reacciona y cuáles no. El S&P está en 0.29, el Nasdaq 0.29, 3.5% arriba respecto más o menos de en el último mes, 30 días. Pero el S&P ya está de nuevo ahí, a menos de 1% de llegar al récord histórico, y el Nasdaq un poquito más atrasado, pero ha habido una vuelta en plata, para ponerlo en magnitudes. Desde el 5 de agosto, desde los pisos del 5 de agosto, el S&P ha recuperado 4,3, o ha creado, no sé si creado la palabra correcta, pero ha aumentado al menos en 4,3 trillones de dólares de market cap. Estamos hablando de 300, se ha agregado 330 billones de dólares diarios. Así que, claro, el que pudo comprar ese día se atrevió, pensó que, como dijimos ese día, era una oportunidad, que efectivamente comprar los hedge funds y las propias compañías con sus buybacks, eso que ellos salieron ganando. Claro. Si viene la próxima semana. Hay Nvidia el jueves y el viernes tenemos PCE. Yo creo que otra cosa que está llamando la atención hoy día es el dólar en Chile. No sé si lo vieron, está en 9.14, 9.14.
Estábamos esperando que nos explicara por qué está pasando lo que está pasando, la verdad.
Bueno, yo creo que si es que puede explicar.
Dos cosas, el Tesoro Americano ayer cerró en 3.81, hoy día está en 3.78, de alguna manera lo que está diciendo esto, este dato de menor creación de empleo el año pasado, es que las tasas van a bajar sí o sí, porque la economía está más atrasada o más rezagada o creciendo con menos fuerza de lo que se esperaba. Y el dólar, por otro lado, también se ha visto golpeado en las últimas semanas. El TXI, que estábamos acostumbrados a los 104, 105, está en 101.15, hoy día incluso caía 0.3%, lo que ha llevado a que las materias primas se aprecien. Entonces tenemos cobre para arriba, dólar para abajo, tasa en Estados Unidos cayendo, todo eso es bueno para el peso, que está en 4.14.
En 9.14.
Eso es como del año 92, claro.
Y lo otro es que estaba leyendo de dónde venía el 4.14, es que todas las semanas hay un remate de bonos, del bono de 20 años, de 10 años. Salió recién a la una el bono de 20 años. El último remate se había hecho a 4.46 y hoy día se hicieron a 4.16, o sea, una caída bastante importante que de alguna manera ya estaba en el bono de 10 y eso, pero va dando señales para dónde va la tasa, y de ahí que el peso se haya apreciado.
Muy bien, pues, más o menos. Don Juan Carlos, muchas gracias. Juan Carlos. Un abrazo.
Bueno, que les vaya bien. Ya, adiós.
Juan Carlos Larregul, gerente de negocios de MBI, con este panorama completo de los mercados este día miércoles 21 de agosto. Econorrent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en Econorrent y disfruta los beneficios exclusivos para ti. Econorrent.
¿Y aún no sabes cómo implementar la ley Karin en tu empresa? Bueno, con el canal de denuncias de Book, recibe y gestiona denuncias de forma segura a través de un formulario confidencial. Con la nueva ley Karin, Book funciona. Conoce más en book.cl.
PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y yo les recomiendo que vayan a conocer la nueva Ducati Desert X Rally a las oficinas, a sus tiendas, más bien ubicada en Avenida Las Condes 11.412, porque es una gran moto, sobre todo para aquellos que les gustan las aventuras más extremas y que son estos caminos como off-road. Sí, off-road. Oye, y tiene componentes que son muy buenos, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos. Bueno, todas esas cosas que les interesan y les gustan a los que de verdad entienden de motos y que obviamente tienen entre sus prioridades la Desert X Rally de Ducati.
Hyundai, agosto tiene emociones que no puedes dejar escapar, por eso Hyundai tiene para ti la grandeza de All New Santa Fe, la mejor tecnología, seguridad y un diseño único para tus aventuras. Cotiza hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Josefina Ríos nos acompaña. Don Sebastián Kreis.
O sea, nos vestimos de gala, la verdad, para gala, recibirlo.
Está en estudio con nosotros, él es CEO de Zeppelin. ¿Cómo está don Sebastián?
Muy bien.
Además nos visita desde el lejano...
O sea, se tomó un avión desde el DF a visitarnos acá a Información Privilegiada.
Oye, hoy día fue Zeppelin Insight, evento que parece que estuvo muy bueno. Cuéntanos un poco, primero, antes de hablar del Insight, cuéntanos en qué anda Zeppelin por estos días. Gran fintech, nacida y criada acá en Chile.
Pero muchas gracias.
Sí, ahora es como una
muchas gracias por la invitación. La verdad que rico estar acá con usted. Creo que estuvimos hace como 4 años cuando éramos pequeñitos y hoy día ya después de 5 años. La verdad que la compañía muy bien. A ver, nosotros, parte importante de nuestro crecimiento fue el mercado mexicano, ¿ya? Y México ha sido una oportunidad única para nosotros por varias razones. Imagínense que la penetración, digamos, de todo lo que es servicios financieros era muy bajito, pero penetración de VC también y todo. Entonces, obviamente aprovechamos el mercado que hubo y el negocio creció muy bien. Pero una de las cosas más importantes fue que creamos una infraestructura muy sólida para el negocio para poder crecer y nos permitió rápidamente diversificar el negocio. ¿Qué significa eso? No solamente hoy día tenemos un negocio que permite a las compañías, digamos, acceder a financiamiento, sino que permite acceder a 3 verticales, ¿ya? Que lo tenemos en México y luego van a ir a Chile y les voy a contar un poquito más. Pero las 3 verticales son cómo nosotros ayudamos a las compañías a manejar mejor el aceite que permite a las compañías funcionen, que es el capital de trabajo, que es distinto al financiamiento, ¿no es cierto? Y todas las herramientas que hemos creado. La segunda es cómo ayudamos a las compañías con su información en tiempo real. Y hemos creado una serie de soluciones que permiten a las compañías evaluar su información para estar más cerca de sus procesos y realmente conectar esto. Y lo tercero es banca. ¿Ya? Entonces tenemos una cuenta en México para empresas que nos ha permitido realmente conectar estos dos mundos y crear un flywheel. ¿Por qué? Porque hoy día las compañías realmente, ¿qué es lo que les pasa? Es que tienen, por un lado, sus servicios bancarios, financieros, por un lado, y la gestión del negocio por otro, y no conversan. ¿Ya? Entonces podemos hablar de Open Finance y muchas otras cosas, cómo esto lo haría conversar de manera estructural. Pero nosotros partimos ahora creando esa conexión para que los negocios realmente tengan el acceso que necesitan. Y acá darle un poquito superpoderes a todo tipo de negocios. ¿Por qué? Porque esto no es solo para los pequeños. Los grandes también tienen dificultades de manejar su ecosistema, clientes, proveedores. Entonces la verdad que todos necesitan esta ayuda, y que hoy día un ERP no lo soluciona, hoy día su cuenta bancaria no lo soluciona, porque todo está asociado a distribuir un producto y aquí hay que resolver un problema.
¿Y funciona esta conversación? ¿Los clientes adquieren estos nuevos productos desde un mismo servidor, por llamarlo? Yo me imagino que antiguamente uno tenía la cuenta por acá, tenían el servicio por acá. ¿Y funciona bien esta idea de que esté todo desde una misma plataforma, por llamarlo de alguna manera?
Justamente ese es el desafío, por eso estamos acá, ¿no es cierto? O sea, nosotros una de las cosas que hemos hecho es que esto no es de un día para otro. Entonces, funciona, y muchos de los que generalmente están desesperados buscando soluciones, lo adoptan muy rápido. Los que ya tienen una solución tienen que cambiar algo, entonces les cuesta un poquito más de tiempo subirse, y algunos se suben solo a un servicio. Después se dan cuenta que hay otro y se van subiendo. ¿Qué es lo que nos ha pasado en México? Es que imagínense que las empresas ya resolvían su problema de capital de trabajo con un crédito a 12 y 18 meses, que es otra forma de resolver el problema. No existía, digamos, la industria de factoraje no existía, líneas de crédito solo para empresas grandes. Entonces realmente fuimos a disrumpir un poco ese mercado. Entonces, con esa confianza, si nosotros le damos confianza a una empresa y confiamos en ti, realmente confiamos en que eres un buen operador, bueno, después, ¿qué otras cosas usas? Esa confianza empieza a generarse ese uso de otras herramientas. Pero estamos recién partiendo, o sea, aquí queda años todavía para construir un ecosistema en el cual tengamos las tres verticales bien desarrolladas. Y obviamente en Chile nos encantaría también. Lo que pasa es que por temas regulatorios es más difícil tener la tercera muy rápido, ¿no?
Oye, ¿cómo está la industria de factoraje, como dijiste tú, tanto en México como en Chile? Y te lo pregunto porque otros actores, de otros actores hemos escuchado que hay desafíos importantes, acceso a financiamiento limitado, que los niveles de riesgo han aumentado en algunos casos y que está más difícil. ¿Es cierto? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Mira, nosotros, para que tengan una idea, hemos crecido casi dos por el negocio. Entonces, más que difícil o no, yo creo que
cuando
es como
todos se achican, yo crecen dos por, notable.
Y yo creo que una de las cosas importantes es que para nosotros, la regulación que existe hoy día, por ejemplo, el mérito ejecutivo, un data point más, ¿no? Pero toda la industria de factoraje en Chile están en función del mérito ejecutivo, cuando realmente es un data point más para poder trabajar. O sea, nosotros podemos identificar fraude, una serie de cosas, y hemos desarrollado herramientas que toman esta información para ayudar a las compañías a prevenir estos fraudes, prevenir relaciones que no los llevan a un lugar positivo entre dos empresas, digamos. Entonces, todas estas cosas son herramientas que al final permiten a la compañía operar mejor. Entonces, nosotros no estamos solamente pensando en un producto y en un servicio financiero en particular, sino que el factoraje, ¿qué es lo que es? Se inventó básicamente para resolver un problema de capital de trabajo. Te pagan a 90 días y tienes que pagar, en el México pagas salarios cada 15 días, digamos. Entonces, tienes que resolver un problema estructural de una manera que no es con un crédito, sino que es con una solución inteligente. Y eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer. Imagínate una compañía que no tuviera que pensar en su capital de trabajo, sino que hiciera revenue management todas las semanas, todos los días, si quiere, apretando un botón. Mucho más agradable. Y eso existe hoy día. O sea, no sé, ¿cuánto de los universitarios hoy día no pueden vivir sin Uber Eats, digamos? Porque claro, es parte de su día a día, digamos, cuando están estudiando, que se van a pedir. Entonces, eso ya está metido. Bueno, lo mismo estamos haciendo. Los servicios financieros cuesta hacer el cambio porque ya está metido en los procesos de las compañías.
Me imagino que algo de eso se conversó en el Zeppelin Insight. Cuéntanos de qué se trató y bueno, en qué estuvieron.
Mira, Zeppelin Insight nace porque en general la innovación para empresas viene atrasado con respecto a los consumidores. Entonces, más o menos 5 o 10 años puede ser, dependiendo del país. Y nos partimos en México por una razón muy simple, de que primero, para generar un poquito de marca, pero segundo, en ciertas zonas de México era muy importante generar confianza de que Zeppelin no era solamente una empresa de algún servicio financiero, sino que era un socio. Y nos fue muy bien. porque en el fondo llevábamos a personas que podían opinar qué estaba pasando, y ahí nos dimos cuenta que teníamos que ser un referente en la industria con respecto a qué es lo que está pasando en la innovación para empresas. O sea, Generative AI, digamos, es algo que viene sonando, ChatGPT, pero realmente cómo las empresas los implementan es un poquito más difícil, ¿no es cierto? Porque hay temas de ciberseguridad. Bueno, eso mismo sucede con una serie de herramientas para tesorería, para financiamiento, para manejar tu cuenta. Entonces va a cambiar el mundo como las compañías gestionan su negocio, pero ha cambiado más lento. Y no hay un referente de decir, ya, ¿qué hago? ¿Qué proveedor contrato? ¿Ya? Y eso es un poco lo que hemos hecho con Zeppelin Iniciativa, el lugar donde las empresas pueden ir a conocer un poquito más de las nuevas tecnologías que están pasando.
¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue?
Estuvo bueno. A ver, yo creo que hay cosas bien interesantes. Fueron clientes, fueron gente de la industria. Hablamos mucho de qué es lo que viene en Chile, la regulación, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la ley fintech que ha demorado bastante.
¿Pero ya está funcionando la ley fintech?
La ley fintech sí, pero las finanzas abiertas no. Ya. Y la implementación de eso va a durar, no sé, de aquí a 2-3 años más, y la verdad es que lo necesitamos hoy. O sea, muchas personas, empresas podrían beneficiarse porque esto está implementado. Entonces, hay ahí una conversación que está pendiente, digamos, de cuán rápido esta implementación, dónde está, digamos, hay ciertas fechas, pero yo creo que puede ser antes, y eso fue una de las conversaciones. Lo otro realmente que es interesante es cómo cambia el trabajo con todas las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? O sea, cómo las personas en cada una de esas posiciones realmente cambia el trabajo usando, digamos, información de inteligencia artificial, cómo puedes saber cosas del negocio que hoy día están en silos, que realmente la información está todo en un mismo lugar. Hablamos mucho también de que hay muchas empresas fintech en Chile, son más de 200 las que están en la asociación, y la verdad que muchas de ellas son B2B, están prestando servicios a empresas. Entonces, eso la verdad que no se sabe, porque nosotros somos consumidores y conocemos a las que nos atienden nosotros, pero muchas de ellas son para empresas. Entonces, la verdad que hay una oportunidad grande en fintech B2B en Chile, y creemos que muchas de esas tecnologías además pueden salir de Chile y ser un referente. Entonces, hablamos también cómo internacionalizarse, cuándo, cómo hacerlo, etcétera. Hablamos mucho de capital de trabajo porque obviamente es parte de la...
El valor de ustedes. Claro.
Exacto.
Oye, ¿y cuándo va a ser el próximo, perdón? Para programarlo,
¿no? Los vamos a invitar.
Bien. Oye, un segundo, hay un tema que es que siempre se hablaba de que Chile era un lugar donde había, era un ecosistema muy positivo para la creación de fintechs. ¿Ese sentimiento sigue, esa realidad, o ha ido mutando?
No, sigue, de todas maneras. O sea, yo te diría que hay dos cosas. Una es, los emprendedores en general chilenos les va muy bien, ¿ya? Hay algo, el mindset que quizá uno puede trabajar, que antes los emprendedores se quedaban en Chile, no salían, hoy día están saliendo mucho más. Y yo diría que lo otro que es relevante es que podemos aprender rápidamente de qué está pasando en otros países. O sea, porque una cosa es decir, oye, ¿sabéis que espero hasta que estén las finanzas abiertas para resolver? No, muchas empresas no les importa, avanzan, si está la regulación... no importa, van a crear la forma de cómo solucionar el problema. Y yo creo que esa es la actitud que ha generado que se generen tantas fintech. Hoy día José Carrasco ha hecho un gran trabajo ahí liderando fintech Chile, porque sí, la verdad que es impresionante lo que se está haciendo.
Excelente, gracias Sebastián Krais por estar acá con nosotros el día de hoy. Te vamos a seguir invitando de todas maneras. Cada vez que venga a dar
su nota. No avisa.
Sí. Oye, Sebastián es CEO de Zeppelin, y bueno, gran participante del ecosistema de fintech nacional. Mercado G es un broker muy fácil de operar con ellos. Tienen además cursos de análisis técnico y trading e inversiones con profesores profesionales de la industria gratis. Para todo el que se haga cliente de Mercado G, ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
Y con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecemos oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Nos vamos. Thomas Twining, el rey del té.
Así nomás.
Nuevo capítulo en Visionario, y después Santiago Adicto con el señor Gendelman, que lo iba a hacer por ahí.
Hasta luego.
Adiós. Chao.